I can't wait to get you up in the morning when the sun is shining bright. It's gonna be another day with you. We're gonna run and play and seize the day. There ain't nothing like chasing your cares away with you. Oh, with you. If you're down, I'll help you turn around. Nobody knows how much I love you. Nobody knows how much I care. There's a big old world, let's get out there and live it. Walking next to you.
Los perros van a ser nuestros protagonistas en los próximos minutos. Habíamos oído ya, al menos yo sí, que son capaces de detectar por el olfato la aparición de determinados tumores. Pero no conocíamos proyectos concretos. En Cantabria hay uno que hemos conocido y se llama Biodoctor, por la mezcla de biodoctor y la palabra dog, Pedro, Biodoctor, perro, perdón. Vamos a preguntar al doctor Fernando Rivera, jefe de oncología del Hospital Valdecilla en Santander, y a doña Nuria González, veterinaria y adiestradora de este programa de Biodoctor. Muy buenos días a los dos, Nuria, Fernando.
Hola, buenos días.
Doctor Rivera, ¿esto es así tal como suela? ¿Un perro es capaz de detectar un cáncer? ¿O es que por qué es esto? ¿Un cáncer huele?
Bueno, realmente, posiblemente los perros sí que sean capaces de detectar de forma precoz el cáncer, con todo eso, con lo importante que eso sería, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces los tumores, si se detectan precozmente, van a ser mucho más curables, con mucho menos agresividad. Lo que estamos haciendo nosotros es intentar sistematizarlo, ese potencial que posiblemente tenga el olfato del perro, que no sea una cosa, digamos, caótica, sino una cosa sistematizada, objetivable, entrenable, y que se pueda integrar en una campaña de que podíamos hacer detección precoz de ciertos cánceres y, por tanto, evitar muertes por cáncer.
La búsqueda del perro se centra en el aliento de las personas, si no me equivoco.
Bueno, podríamos utilizar realmente los tumores producen sustancias, que llaman sustancias volátiles, que pueden detectarse en distintas muestras. Podríamos haber trabajado con sangre, podríamos haber trabajado con saliva, con sudor, con orina. El haber escogido el aliento es porque es tremendamente cómodo, es muy cómodo, es respirar en un filtro como los que tienen la policía de tráfico para detectar si una persona ha bebido alcohol. Pues bueno, en ese caso lo que se detecta es el alcohol que queda en el filtro. Nosotros, digamos, al respirar en el aliento de esas personas a las que se les practicará el test, pues lo que buscaríamos serían sustancias volátiles que produce el tumor, que quedan ahí en el filtro y que los perros serían capaces de detectar.
Amigo, en principio han elegido ustedes dos tumores, colon y pulmón. ¿Por qué?
Bueno, escogimos en primer lugar colon y pulmón porque son dos tumores muy frecuentes, son los más frecuentes, los que más mortalidad producen. Por lo cual, digamos, el impacto de hacer el diagnóstico precoz en ellos sería muy importante. Además, son dos tumores en los que el diagnóstico precoz es esencial para lograr aumentar la curación. Y además tenían otra característica. Al utilizar el aliento, el cáncer de pulmón era como un tumor más favorable para este escenario porque realmente el aire pasa a través del tumor que está en los pulmones y digamos que habría que esperar más presencia de sustancias volátiles producidas por el tumor en esa muestra de aliento. Digamos, sería un escenario más favorable a este modelo de estudiar si hay tumor en el aliento. El cáncer del colon es un escenario más difícil porque, digamos, el colon está lejos de los pulmones. Entonces, se trataría de que el tumor produciría sustancias que pasarían a la sangre, de la sangre pasarían a los pulmones, de ahí al aliento, y, bueno, pues sería un escenario más difícil. En principio, los datos que hay sugieren que en los dos escenarios perfectamente pueden los perros funcionar. Pero, digamos, es un poco como más difícil uno que el otro. En principio, casi cualquier tumor podría ser sometido a un método similar. Uh-huh. Pero hemos escogido estos dos para empezar.
Fíjese. Nuria, tú que conoces los perros, ¿cualquiera de ellos tienen estas capacidades o los hay más finos a la hora de detectar?
Bueno, todos los perros tienen una gran sensibilidad olfativa. Lo que sí es cierto que para desarrollar un ensayo de estas características buscamos perros que cumplan dos criterios. Uno es que tengan unas cualidades y unas aptitudes adecuadas para que sean fácilmente entrenables y la otra cualidad que buscamos es que tengan una alta sensibilidad olfativa y para eso hemos diseñado dos tests, a la hora de seleccionar estos perros. El primero de ellos es un test de aptitud que fue diseñado por José Luis García, otro adiestrador que colabora con nosotros. Y luego, posteriormente, los perros que pasan de este test pasarían al test de sensibilidad olfativa, que consistiría básicamente en qué cantidad mínima de olor pueden detectar los perros de una sustancia concreta.
¿En qué tipo de razas os estáis fijando?
Bueno, el fijarse en una raza concreta nos puede llevar a errores. Es cierto que genéticamente hay razas con predisposición porque tienen características olfativas y durante muchos años se han venido empleando para distintas disciplinas donde emplean el olfato, ajá, pero si bien es que son más importantes los individuos en sí. Podemos hablar, pues, el Basset Hound, que es una raza que se caracteriza porque se ha utilizado mucho en rastro de personas perdidas, pero es cierto que lo que nosotros buscamos es el individuo en sí, que cumpla una serie de criterios y características que le hagan ser óptimo para desarrollar este tipo de trabajo.
Claro. ¿Cómo se les adiestra, Nuria, para detectar un tumor a estos perros?
Bueno, el adiestramiento es muy sencillo. Los perros, la verdad, es que son muy cooperativos, al menos los perros que queremos seleccionar o que van a participar en el estudio, y lo que tienen son ganas de disfrutar, de jugar, de interactuar con el ser humano. Entonces, básicamente, es un condicionamiento instrumental a base de juego. Nosotros asociamos un olor con un refuerzo positivo y el perro, cada vez que encuentre ese olor, que nos marque ese olor, van a recibir algo que para ellos, que ellos desean, que es algo grato para ellos. Mm. Y simplemente es mediante un juego.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo saben ustedes si el perro ha detectado un cáncer u otra cosa?
Bueno, en principio en eso consiste precisamente este, digamos, proyecto. Es un proyecto que realmente se proyecta en el tiempo, vamos, no solo un estudio. El inicio es el entrenamiento del perro. Para ello, nosotros les vamos a facilitar a los guías caninos, a las personas que adiestran a los perros, muestras de aliento de pacientes que tienen cáncer en sus distintos estadios y muestras de aliento de personas normales. Con esto, con estas muestras, digamos, los entrenadores de los perros pues pueden hacer todo este condicionamiento, este entrenamiento que estaba comentando Nuria. Una vez, digamos, van a entrenar más específicamente un determinado número de perros para un cierto tumor, para, por ejemplo, el cáncer de colon, otros perros distintos para el cáncer de pulmón. Y una vez estos perros están entrenados, les someteríamos a una prueba de doble ciego. Les daríamos muestras distintas a las iniciales, de pacientes con cáncer, muestras de personas que no tienen cáncer, pero ellos no lo sabrían. Y tendríamos que ver en cuáles aciertan y en cuáles no. Vamos a medir la tasa de acierto. Pedimos una tasa elevada de acierto, que acierten por encima del 90%, para considerar que esto luego podría proyectarse en el futuro e integrarse en el sistema sanitario para intentar hacer diagnóstico precoz, que sería la última fase.
Nos decía antes Nuria que el proyecto BioDoctor se gestó a partir de otras experiencias caninas en la detección de, por ejemplo, explosivos, drogas, supervivientes de catástrofes. ¿Hay alguna investigación a este respecto? Me refiero con perros y cáncer.
Sí, hay muchos estudios que documentan y, como bien dice Fernando, demuestran una sensibilidad de la prueba de unos porcentajes desde un 88% hasta un 99%. Realmente hay una literatura muy extensa, aproximadamente unos 100 artículos hay publicado y continuamente se siguen publicando, ya que es un interés que hay en la comunidad científica el identificar ese olor concreto del cáncer. Y nosotros lo que hicimos es recopilar todos los estudios científicos y vimos que cuando se entrena un perro sabiendo el olor que quieres identificar, pueden hacer maravillas. Claro. Entonces, unimos las dos partes, la parte científica de los estudios que hay y nuestra labor diaria como guías caninos que veíamos que eran capaces de hacer los perros con un entrenamiento específico. Y eso es lo que intentamos solapar e intentar ayudar a la sociedad para poder poner una herramienta más en manos de los profesionales médicos a la hora de detectar precozmente esta enfermedad.
Qué interesante. ¿Cuántos perros estáis formando?
Bueno, hicimos una convocatoria pública a la ciudadanía porque nos interesaba, queríamos que en este proyecto participasen perros de familias, porque el ambiente en el que viven es un ambiente muy estable que le cubre todas sus necesidades básicas y nos asegurábamos que serían perros bien socializados, que quieren interactuar con el ser humano, que no tendrían estrés o los niveles de estrés serían mínimos, tampoco ansiedades ni problemas. Entonces, convocamos a la ciudadanía y nos sorprendió porque el primer día se apuntaron 40 familias con sus perros. Sí, sí, pues nos sorprendió gratamente. 40 familias que querían ceder sus perros voluntariamente para el desarrollo de este estudio. Así que total vimos unos 140 perros. ¡Joder! Y actualmente tenemos 35 de los que hemos seleccionado para realizarles el test olfativo, que es el que nos encontramos en estos momentos.
¿Y dónde lo hacéis, Nuria? ¿Hay alguna instalación? ¿Se hace en el hospital? No sé.
Sí. El primer test que hicimos de actitudes se realiza en el domicilio con los propietarios delante y una vez que lo superan realizamos ya el test olfativo. Ahí ya los dueños no están presentes y lo realizamos en una sala que nos ha cedido y agradecemos desde aquí a la Junta Vecinal de Orejo del Ayuntamiento de Marina de Cudello, donde tenemos un espacio donde se pueden de esparcimiento para poder sacar a los perros antes de trabajar. Luego subimos una sala que está específicamente diseñada para exponerles a las muestras y no haya ningún tipo de interacción ni contaminación con el exterior, y ahí es donde realizaríamos el análisis de la muestra. En ningún momento el perro entra en contacto con el paciente. Las muestras son procesadas en un habitáculo completamente diferente a un hospital o una sala que haya dentro de un complejo hospitalario. Es en la sala de trabajo que tenemos nosotros, no tiene nada que ver.
Don Fernando, ¿en el tiempo se puede pensar que los perros vayan a detectar un cáncer incipiente? Esto es, que personas supuestamente sanas nos sometamos a su olfato y veamos ha sido detectado premonitoriamente un tumor, ¿o se piensa más bien en cosas más avanzadas?
Bueno, realmente a nadie nos extraña ahora, cuando vamos a un aeropuerto, ver un perro cómo va oliendo las maletas buscando explosivos, buscando droga. Esto lo tenemos totalmente integrado y nos parece muy normal. Hace años esto no era así. Realmente los perros en ese aspecto ya no tienen nada que demostrar y ya están integrados en el día a día y además están siendo muy útiles. Creemos que sí, que también posiblemente puedan ayudar en el diagnóstico de enfermedades. Estamos en el momento, digamos, de sistematizarlo, de que esto sea una cosa, bueno, no que un perro es que es muy listo y resulta que huele, se muere el perro, ya no tenemos herramientas, sino que cualquier perro con unas ciertas características sometidos a, digamos, pasando un entrenamiento específico, podría integrarse. Y además, como ha dicho Nuria, el perro no va a ir al hospital o a oler al paciente. Realmente es muy cómodo porque se recogen unas muestras de aliento, o sea, la persona, presuntamente sana, porque estamos hablando de diagnóstico precoz, respira 10 veces en el filtro, ese filtro se guarda, y ese filtro durante, pensamos que unos 6 meses, se puede procesar tranquilamente, o sea que se puede mandar el filtro a un sitio que puede estar muy lejos del hospital, donde los perros de alguna hacen el test, y si el test es positivo, pues bueno, pues entonces se comunica a esa persona que posiblemente tengamos que ir un paso más allá, posiblemente hacer un escáner, una colonoscopia, dependiendo del tipo de tumor, y avanzar en un posible diagnóstico precoz. Lo que creemos es que en el cáncer de colon, que ya existe un cribado, digamos, el test del perro, si era positivo, podría seleccionar a aquellos pacientes que haya que ir más rápido, porque es muy más posible que tengamos un tumor. Y, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, donde no podemos hacer escáneres a todos los pacientes que pudieran tener cáncer porque es una prueba invasiva, una prueba, digamos, costosa y que no se puede hacer a todo el mundo, si el test del perro fuera positivo, sería una manera de seleccionar personas que ya sí que habría que hacer un escáner y podemos hacer un diagnóstico precoz. En estos dos tumores y en otros, esto se puede aplicar también al cáncer de vejiga, al cáncer de mama, a otros tumores, esto podría significar aumentar mucho el diagnóstico precoz, y el diagnóstico precoz normalmente se asocia a una enorme posibilidad de curarse con métodos muy poco agresivos. Sí, en un futuro, si realmente somos capaces de sistematizarlo y somos capaces de integrarlo, ¿por qué no, igual que en los aeropuertos vemos ahora perros, pues a lo mejor sea una cosa normal, ¿no? El hacer un test.
Sí, verlos en los laboratorios, claro.
Estaría en un laboratorio, no estaría en el hospital. Estaría en un laboratorio.
Pues la verdad, una cosa esperanzadora y hermosa. Otro servicio que presta el más cercano animal al ser humano. Doctor Rivera, muchísimas gracias también a doña Nuria por esta iniciativa que el doctor Fernando Rivera y Nuria González están llevando a cabo. Enhorabuena y mucho éxito.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días. Adiós.
Atrapado.
Y vamos a ir de los perros a los erizos, pero no los erizos campestres, sino otros que también tienen púas, los erizos marinos. Porque nos ha dicho Pepe Neto, querido Mikey de todo, querido Diego González, que nos va a hacer erizos de mar rellenos. Ah, ¿qué os parece?
Pensaba que ibas a decir que los erizos también detectan el cáncer. Digo, jumachu, lo voy a pinchar erizos al mar.
Que nos tiene que explicar de qué va este
¿Pero
plato.
¿Habéis comido erizos alguna
yo sí,
vez?
No, yo sí.
No los he probado nunca.
En Alicante sí, porque es habitual comerlo, vamos.
¿Y cómo los comes? ¿Revuelto o así cruditos?
No, revuelto. Creo que te sacan lo que lleva dentro, que lleva como un pastiche naranjita. Y creo que se hace un poco, pero no estoy seguro.
Que también se pueden comer crudos, como las ostras.
¿Ah, sí?
Claro, ahora nos lo cuenta Pepe. Pepe, que hay alivio. Buenos días.
Buenos días, tío, que hay alivio.
¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás?
Bueno, afortunadamente bien. Ya de carnavales auténtico aquí en Cádiz, ¿eh? y después te contaré algo más en la pregunta espontánea.
Muy bien. Vale. Oye, los erizos, que se pueden comer incluso como las ostras, cruditos.
Sí, efectivamente, lleváis razón, porque, hombre, no nos engañemos, habitualmente, como están ricos, al menos como a mí más me gusta, es crudo, al natural, ¿no?
¿Ah, sí?
Y como decía Mike, efectivamente, tiene esas cositas rosas que le llama, son ni más ni menos que los corales, que es lo que realmente está bueno de verdad.
Claro, ¿sí? Eso tú cuando vas buceando, cuando te metes en las rocas, llevas una piedra, un palo, el tridente, pinchas el erizo, uh-huh, y eso
donde
que sale...
Donde
esté permitido.
Eso.
Y rompes el erizo y vienen los peces. Entonces, si estás pescando con alguien, viene bien porque lo rompes y a la vez echas el anzuelo por la zona y los peces pican.
Hay que ser muy respetuoso con las autoridades cuando digan dónde se pueden y no se pueden coger.
Bueno, ¿verdad? Además, uh-huh, hay zonas donde es conveniente porque a veces el erizo es plaga. Claro. O sea, hay que estar ahí atentos a lo que nos digan. ¿Pero qué es lo que es un coral? No me he entendido, pero no he visto que tenga ninguna parte naranja.
Una manchita.
Sí. Lo tienes que romper. Sí, el erizo es redondo y tiene púas, y si tú le pegas, eso lo que os he dicho, con una piedra en el centro, se rompe. Además, si estás debajo del agua, incluso oyes un crujido fuerte de cric, cric, y entonces se rompe, sale la parte, digamos, que está protegiendo las púas del erizo, que es... digamos las entrañas, Pepe, por decirlo de alguna manera.
Más o menos, prácticamente, lo has explicado bien. No, ya tenemos el erizo, pero no vamos a proceder con ese método que tú estás diciendo, que es un poco vasto. Las cosas como... Bueno,
que tampoco estaba pensado yo para comerme el erizo ahí mientras estoy buceando.
Pero yo es un poco vasto.
¿Lo das un toque de limón como con las ostras?
No, ahí no pega el limón.
Sí, pero
no,
yo creo que sí que se puede. Cuando se comen crudos.
Limón se puede echar, después ya todo lo que quiera, ¿sabes? Pero que prácticamente yo no le echo limón, ¿no? Ya tenemos el erizo, ya fuera del mar, y ahora, evidentemente, vamos a abrirlo, vamos a quitar la parte superior y vamos a quedarnos, bueno, con esa carnecita que estamos diciendo. Uh-huh. Esa parte así rosita de la que estamos haciendo referencia, la vamos a volcar, vamos a ponerla en un recipiente. Por supuesto, esa cabida donde estaba el erizo, vamos a reservarla, lo que es la cáscara, ¿no? Porque ahí es donde se va a rellenar después. A esa carne de erizo que ya hemos extraído, como estoy diciendo, le vamos a incorporar un buen sofrito que habremos elaborado. Soy pesadito, de verdad, hija, ¿qué quiere que te diga?
¿Por qué?
Porque si estamos hablando de un sofrito, hay que hacerlo con su correspondiente...
¡Aceite de oliva virgen extra!
Me tienen ustedes que perdonar, ¿eh?
No veas ya, que sofrito no va a quedar así.
Os prometo que dentro de nada voy a dejar de decir pamplina ya, ¿eh?
No. Bueno, él mismo lo reconoce.
Es verdad. Bueno, pues vamos, le vamos a incorporar cebollitas y cortadas a trozos muy pequeñitos. Un poquito de puerro, le va también fenomenal. Un poquito de perejil. Hacemos un sofrito, como estoy diciendo, con estos ingredientes. Y este sofritito se lo vamos a incorporar al recipiente donde tenemos la carne que hemos extraído de los erizos, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a remover bien todo el conjunto. Le vamos a poner un poquillo de huevo para darle un poco de consistencia, ¿no?
Bien.
Huevo batido.
Ah, huevo batido.
Removemos bien todo el conjunto y con este preparado, sencillamente, vamos a rellenar esas mitades, esas cáscaras de erizo que antes hemos vaciado, ¿no?
Como has limpiado previamente el erizo, o sea, quiero decir, como claro, quitas las púas.
Hemos cogido, no, con las púas y todo, no te preocupes, ¿no? Evidentemente después las púas no te las comas.
Evidentemente.
Cortas
el erizo por la mitad.
Esas preguntas se le corresponde a Diego, ¿eh? No.
Yo te iba a decir si tiras de cuchara luego para comerlo.
Sí,
o no.
sí, lleva mucha razón.
Como
Diego,
un kiwi.
¿No? Sí, claro. Entonces ya hemos cogido el preparado que antes hemos dicho con la carne de lebrejerizo, el sofrito que antes hemos comentado, con el perejil, la cebollita, el aceite y demás, uh-huh. lo repartimos por las cavidades de los erizos que antes hemos vaciado. Y una cosa importante, ahora vamos a coger salsa mayonesa, sí, sí, nada de utilizar ni salsa holandesa, que se puede también, ni bechamel ni nada, vamos a coger salsa mayonesa.
¿Hace un huevo casera o de bote?
De, sí,
hombre, pues, es que ahí la elección es entre lo ideal sí. y lo que no queda más remedio.
Porque no
Diego.
Saben igual, ¿eh? No
tardas menos en hacerlo que en irte a comprar la mayonesa al súper.
Bueno, el que
bueno
tenga,
depende
el
cómo
que,
te salga. El, si que no se tenga te
mucha, el que tenga mucha prisa que recurra a los botes, que tampoco está mal. ¿Eh? Mm. Pero yo, efectivamente, ya que estamos enrollándolo en condiciones, vamos a hacer también la mayonesa, ¿no? ¿Eh?
Sí, venga.
Ya está. Uno, vamos a poner una buena capita de salsa mayonesa en cada uno de esos erizos que hemos rellenado con el preparado que anteriormente hemos dicho. Lo vamos a espolvorear con un poquito de pan rallado por la superficie. Y ojo, y una cosita que también le va a dar un sabor muy rico a mar, que es un poco de salicornia.
¿De qué?
Salicornia, que es una planta herbácea que se produce por los esteros, por las marismas y demás, y que tiene un sabor muy rico a sal.
Es una planta fabulosa, porque yo no la conozco en gastronomía, pero sí la conozco del Cabo de Gata, que ha aprendido a sobrevivir en entornos salinos.
Correcto.
De tal manera que en un lugar de roca exclusivamente, con tres arenas y muchísima sal, la salicornia está feliz. Es alucinante. Pues es que está salada, como dice.
Amar. Y evidentemente, ya que estamos hablando de esta planta, que tiene su sal correspondiente, la que contiene el erizo y la propia sal que tiene la mayonesa, por lo tanto, a este preparado no le vamos a incorporar ni un gramo de sal, nada. La vamos a llevar al horno y cuando veamos que ya la salsa mayonesa y el pan que hemos puesto por encima, el pan rallado, está así gratinadito, ya habremos... una cosa importante, antes de meterlo en el horno, le vamos a salpicar un poquillo de aceite de oliva para que así, de esta forma, el aceite cuando se caliente contribuya a poner más gratinadito el pan.
Qué bueno,
y así habremos conseguido ese erizo relleno que, como decía Diego, con buen criterio, se puede comer, evidentemente, con la cuchara, efectivamente.
Pero oye, y yo no sé si esto lo venden en todas partes.
Los erizos sí.
Y, a lo mejor más en Andalucía.
No, y ahora y hemos
por el,
y
yo
hemos...
no me lo suelo encontrar en mi pescadero. Sí,
yo no lo he probado nunca. Y
tú lo encargas, Cristina. Si no me lo pide a mí, yo te lo encargo. Te lo mando por correo.
Ya verás cuando cojas el sobre, qué gracia.
Por correo.
¿Y de sabor, Pepe? ¿Qué tal?
Por correo electrónico, que decir, un cigluto yo.
Pues ¿de sabor qué tal?
El sabor muy rico. El sabor mar, a mar. Mar, al que le guste. El tema de la cocina marinera va a disfrutar con este bocado
de
día.
Esto de los erizos, Pepe, ¿alguna vez se lo has añadido algo más? Quiero decir, ¿se puede hacer con arroz? Sí. O sea, es un condimento. Mira, agradecido.
No, en este caso el relleno se le puede incorporar una gambita, se le puede poner algún otro tipo de pescado, por ejemplo, rape, sí, le va a funcionar.
O sea, que es más acompañante que plato de por sí, digamos, o de tacita.
Bueno, también se hace en revuelto, por ejemplo, el erizo revuelto, de mar en revuelto queda muy rico.
Y aquí en carnavales, como dijimos el anterior domingo, la pasada semana, es un producto muy típico de consumirlo en carnavales, los erizos.
¿Y eso?
Sí, pues sí, porque serán especialmente sabrosos en esta época, digo yo.
Efectivamente.
Pero fíjate, erizo de carnaval. Uh-huh.
¿Qué vas a hacer esta tarde? Ese tono madrileño que tiene. ¿Me puedes decir qué vas a hacer esta tarde? Un mozalífara.
Oye, Pepe, dime, ¿qué vas a hacer esta tarde?
Pues mira, Cristina, ahora cuando termine el programa me voy directamente al Bodegón Andalucía, porque allí va a tener lugar una jornada carnavalesca importante. Van a actuar una agrupación carnavalesca que se llama Los Walking Day, Los que entran por la cara, un romancero que hace mi hermana Loli Guerra. Y en fin, allí estaremos con un grupo de buenos amigos.
Ya estáis ahí, claro. Liaos todo el fin de semana.
Y me va a dejar que le dé un beso muy fuerte a Mar Serrano, que se falleció su hermano hace escasos meses. Cantante fenomenal, que cantaba muy por John Lennon. Y la verdad es que es una niña encantadora, ¿eh?
Oye, Pepe, otra pregunta espontánea. ¿De qué vas disfrazado?
¿Oye? Ay, no me hagas esperar. Esas cosas se pueden preguntar. Tú puedes preguntar lo que quieras, pero yo no debía responder.
Ahí va, ¿no?
Anda, hombre.
De lo secreto. Absolutamente indiscreto que
eso
es tu disfraz.
Es secreto.
Bueno, no me cuentes el de esta tarde, cuéntame el de ayer.
El de ayer, no, ayer no me disfracé.
Vaya por Dios. Bueno, pues ya nos contarás el próximo fin de semana qué es lo que te has vestido.
Te lo contaré.
¿Vale?
Muy bien.
Un abrazo, Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, pañal.
Adiós,
Diego, adiós, Mikey.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando? escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Esta es la tarde de domingo ideal.
Solo falta usted.
Con dos cómicos insuperables.
¿Sí? De santo no tengo nada.
Gracita Morales.
Ay, es que soy muy curioso.
Y Paco Martínez Soria.
Ya era hora de que aparezca.
Operación Matajari y Abuelo Made in Spain. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Estamos en Colmenar Viejo, abierto sábado mañana y tarde y domingo mañana. Estamos en Polígono La Mina, calle Madroño 3 y en ocasiónplus.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya estamos a finales de febrero, 23 de febrero, en esta jornada de domingo, con lo cual... Seguramente has verificado ya que los propósitos que hiciste para comienzos de año, los consabidos adelgazar, aprender inglés, entrar en el gimnasio, no te han servido de nada. Bueno, estos días ha caído en nuestras manos un libro que dice 365 ideas para una vida plena y que promete justo todo lo contrario, que es incorporar buenas costumbres a tu vida. El autor es el doctor Mario Alonso Puig, especialista en cirugía general y digestiva, que ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo hacer aflorar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío. Él se ha dado cuenta de lo que algunas prácticas sencillas pueden suponer como beneficio para mejorar la existencia. Vamos a ver cómo nos lo cuenta, doctor. Buenos días.
Buenos días.
Una nota para cada día, 365 ideas, pero hay que tener cierta audacia para recomendar a los demás lo que deben hacer. ¿Cuál es el venero? ¿De dónde sale esta idea de que usted ha alcanzado cosas que pueden ser útiles?
Bueno, yo no hago recomendaciones, yo hago propuestas. Propuestas son compartir ciertas ideas que en mi vida y en la vida de otras personas creo que han tenido un marcado impacto. Yo elegí médico cuando tenía, cuando era muy joven, sencillamente porque tenía una vocación para aliviar el sufrimiento humano. Y yo creo que cada día, muchas veces, porque no enfocamos nuestra atención en lo relevante, porque no pensamos con cierta profundidad, pasa ese día que jamás volveremos a recuperar. Lo que quiero con estas frases es sencillamente invitar a la persona que las lea a plantearse una forma de enfocar su día, una forma de prestar atención a cosas que pueden tener, y sabemos que tienen, incluso lo sabemos a nivel científico, tienen un enorme impacto, no solo en su nivel de salud, sino en su nivel de prosperidad, de bienestar y de felicidad.
Vamos una por una al recorrido de las ideas, o al menos de algunas de las que nos ha llamado la atención. Por ejemplo, dice una cosa curiosísima sobre el amor, don Mario Alonso Puig. El amor es tratar a alguien como si lo quisieras. Aquí hay un poco de hipocresía, ¿no?
Bueno, yo diría que desde una perspectiva puede parecerlo. Si se explica de lo que se habla, creo que se verá que no. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos de amor en el español, o to love en inglés, lo que sea, siempre estamos asociándolo a un sentimiento. Entonces, pues es normal que tú tengas un sentimiento amoroso hacia tus hijos, hacia tus amigos, hacia tu pareja, por supuesto. Sin embargo, si nos vamos al griego antiguo, hay unas descripciones completamente distintas del amor. La misma palabra amor tiene tres, digamos, que ramas. La primera es filia, el amor a tus hijos y el amor a tus amigos. Eros, el amor a tu pareja. Estos amores, estas formas de amor, sí van ligadas a un sentimiento. Si no sientes cariño por tus hijos, si no sientes cariño por tus amigos, si no sientes cariño por tu pareja, pues lógicamente no hay ni filia ni hay eros. Pero hay otra forma que se nos ha olvidado con el paso del tiempo, que se llama agape. Agape, en griego antiguo, quiere decir amar como elección. Es decir, tú tratas a una persona como si la quisieras, aunque no sientas ese cariño. No solo no me parece hipocresía, sino que me parece la forma suprema de amor, porque es muy fácil.
Sí, que es a Dios rogando, pero con el mazo dando.
Claro, es muy fácil amar a aquellas personas por las que sientes cariño. Es mucho más desafiante amar a aquellas personas por las que no sientes ese cariño. Y cuando hablo de amor, no hablo de impostar el amor, quiero decir de tratar como si les quisieras, es decir, de hacer que lo que tú les expreses, exprese respeto, exprese consideración. A mí me parece la forma suprema de amor y la más desafiante.
Sobre la belleza dices una cosa preciosa, porque es más allá que un deslumbramiento por una apariencia agradable. Dices que da indicios sobre lo que es la realidad.
Sí. Vamos a ver, hay dos dimensiones de la realidad, lo que se llama la realidad manifiesta y la realidad no manifiesta. La realidad manifiesta es la que los sentimientos son capaces de captar. La realidad no manifiesta es la que existe, pero solo se manifiesta cuando se tiene una forma determinada de mirar. Por ejemplo, yo puedo tener como profesor universitario, yo puedo tener un alumno que no manifiesta una determinada capacidad, no manifiesta una inteligencia. Si yo a ese alumno le miro con amor, es decir, si yo en ese alumno estoy buscando realmente la grandeza que sé que está escondida en todo ser humano, veré, sin lugar a dudas, y lo digo a nivel de certeza absoluta, que ese alumno de repente empezará a manifestar unas capacidades, a manifestar unas cualidades que previamente yo era incapaz de ver. La percepción tiene todo que ver con el nivel de conciencia de una persona. Entonces, por eso, la belleza, hay una belleza que es explícita, es decir, es evidente, y hay una belleza implícita, que no es tan evidente.
Pero fíjate, añade, si eres capaz de ver más allá de las apariencias, te darás cuenta de la perfección y la belleza intrínseca que hay en todo lo existente. Esto es una cosa que yo percibo y que me habla de la positividad de la existencia.
Sí, claro. Yo creo que la gran dificultad está en que nos hemos olvidado de que nos hemos olvidado de lo que es esencial, que es que somos personas con una dimensión trascendente, que nuestra dimensión material no nos convierte en seres materialistas, sino en seres que tienen como una de sus dimensiones la materia y tienen otras dimensiones, como es una dimensión espiritual, una dimensión trascendente. Entonces, lo trascendente es expresión, ya lo decía perfectamente Aristóteles, de unidad, de verdad, de bondad y de belleza. Es decir, cuando somos capaces de penetrar con la mirada en la apariencia de las cosas, podemos ver el ser. Y el ser es, por su propia definición, unidad, verdad, bondad y belleza, aparte de muchas otras cosas más.
Advierte, sin embargo, que tanto el optimismo como la depresión son altamente contagiosos.
Claro, hay un fenómeno que se llama resonancia límbica. La resonancia límbica es un fenómeno que se estudia en neurociencias y que quiere decir que nuestros sistemas límbicos, el sistema límbico es una parte del encéfalo muy encargado o fundamentalmente encargado del mundo emocional, los sistemas límbicos se conectan entre sí más allá de la conciencia. Por eso personas que están respirando de una manera determinada acaban contagiando esa forma de respirar a otras personas. Alguien que está en un estado de ansiedad, aunque no hable al poco tiempo, la otra persona empieza a respirar de una forma parecida. Si uno respira con más calma, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, todos estamos tremendamente, tremendamente conectados. Y esto es una cosa que a veces se nos escapa. ¿Qué ocurre? Que una persona que está en una depresión, su sistema límbico está como en una fase, por decirlo de una manera clara, de desánimo. Y eso se va extendiendo. Por eso las personas que tienen que tener, que cuidan a otros seres humanos que están en proceso de depresión, tienen que cuidarse a sí mismos, porque si no es fácil que ellos mismos caigan. Y una persona que transmite optimismo, que transmite alegría, también está impactando a ese nivel profundo en otras personas.
¿Recomiendas algunas cosas? Por ejemplo, ganar en confianza, cultivar tus sueños, fomentar la osadía, pero esto es muy fácil de expresar y suele ser la conclusión de una experiencia de una vida entera. O sea, decirle a un joven algo así como que sea prudente o a un cobarde que sea osado, parece que no se pueda resolver por la vía del pensamiento.
Yo es que creo que no hay cobardes, yo creo que hay actos de cobardía. Yo creo que el ser humano, en su dimensión más profunda, no entiende de cobardía, solo entiende de valentía. Otra cosa es cometer actos cobardes o tener actos valientes. Entonces, yo cuando miro a una persona, procuro nunca mirar ni a un valiente ni a un cobarde, sino a un ser completo que tiene gestos de valentía y gestos de cobardía. ¿Y quién en su vida no ha tenido gestos de valentía y gestos de cobardía? Entonces, si yo reviso mi vida, sería poco honesto decir que mi vida ha sido todo gestos de valentía. Claro que he tenido gestos de cobardía. Entonces, sencillamente, lo que yo quiero decir es que poco a poco, cuando uno va expandiendo los límites de su mente, ya su mente nunca vuelve a las dimensiones originales. No estoy diciendo hacer algo insensato ni hacer algo que vaya en absoluta oposición con la forma habitual de ser, pero sí digo que uno puede cambiar poco a poco su forma de ser y de estar en ese mundo. Entonces, no estoy hablando de una revolución, estoy hablando de una evolución. Y todos podemos evolucionar. No hay un ser humano que no pueda dar un pasito cada día para ser un poquito más valiente y un pasito para tener menos actos de cobardía. No hay un ser humano que no pueda hacer eso.
Don Mario Alonso recomienda incluso afrontar los desmanes de la vida, las contrariedades, con un ánimo positivo. Por ejemplo, habla de lo que él llama el feedback y dice, si no estás siempre a la defensiva, experimentarás menos desgaste mental y físico y tendrás más energía y entusiasmo para actuar cada día con ilusión y confianza. Tómate el feedback más duro, o sea, digamos el revés más fuerte, el que más duele, como una fuente de información y nada más.
Vamos a ver, precisamente cada frase de este libro es en una versión muy, muy, muy cortita, es todo un programa de entrenamiento para ese día. Es decir, de las cosas más difíciles que yo he experimentado es recibir feedback cuando ese feedback no te dice lo que te apetece oír, sino lo que necesitas oír. Y es un entrenamiento en humildad, un entrenamiento en apertura mental. Lo que ocurre es que cuando eres capaz de soportar el dolor inicial de ver algo que no te gustaría ver, pues ocurre lo que decía San Juan, la verdad te hará libre, la verdad nos hará libres. Entonces, ¿cuántas veces, gracias a que he recibido un feedback que no me ha gustado y del que no he huido, sino que he aguantado ahí, pues, en fin, lo mejor que he sabido y luego he reflexionado, he conseguido mejorías extraordinarias? Y tenemos modelos como, por ejemplo, el doctor Kossuth, uno de los mejores cirujanos cardíacos del mundo. Él atribuía su gran calidad como cirujano cardíaco en su capacidad de recibir feedback que no le gustaba y sobre eso reflexionar, aprender y mejorar.
Pues 365 ideas para una vida plena es lo que os regala el doctor Mario Alonso Puig. Y como veis, es una forma muy creativa, muy interesante y muy enriquecedora de afrontar la vida. Gracias por este año de placer y de sabiduría.
Muchas gracias.
Poca gente conoce, desde luego yo lo desconocía por completo, que el Pórtico de la Gloria, la maravillosa obra románica que preside la fachada barroca de la Catedral de Santiago de Compostela, tenía un peristilo. Se llama peristilo a una especie de entradilla con columnas que antecede una entrada. Y este peristilo estaba compuesto por las figuras de los apóstoles. Se ha perdido, pero algunas de ellas están localizadas. Y dos en concreto son objeto de un litigio con la familia de los Franco, que lo tiene en posesión. Vicente González Olaya nos cuenta sobre el apasionante juicio que se ha vivido en torno a este follón patrimonial y arqueológico que él domina como redactor jefe de esta sección en El País. Vicente, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
O sea que los Franco tienen dos estatuas del Pórtico de la Gloria.
Sí, vamos a ver. Lo primero es que la gente se haga un poco la idea de que la actual catedral de Santiago de Compostela no es como era originalmente. Era una gran iglesia románica y no barroca como ahora aparece, como ahora la vemos, ¿no? Entonces, al principio era una iglesia más bajita que tenía una serie de elementos que ahora no existen. Por ejemplo, el peristilo del Pórtico de la Gloria. Tú lo has explicado muy bien. Estaba el Pórtico de la Gloria, que es la gran entrada al cielo, pero delante tenía una especie, en lo que tú le llamas, lo que el peristilo, una especie de recibidor grande, en el cual se colocaban una docena de grandes esculturas que eran, pues desde, por ejemplo, las que tienen los Franco, que eran son Abraham, Isaac, había.
Exacto, serían los grandes patriarcas más que los apóstoles. Y claro, porque es la fase previa al Pórtico
incluso
de la Gloria.
Había algún rey, exactamente, incluso sí, había
el Antiguo Testamento.
Exactamente, digamos que antes de entrar en el cielo, entrar en el Pórtico del cielo, pues tú veías, digamos, a los antecesores, a lo que es el Antiguo Testamento. Bueno, eso en el año 1521 se decidió eliminar para darle una mayor majestuosidad a la entrada de la iglesia, de la catedral, y entonces esas estatuas fueron compradas por un conde de la época y llevadas a su palacio, a su castillo.
Se las llevó al pazo el conde de Simondes, según me pones aquí en tus notas.
Exactamente, es Simondes quien se lleva todas las estatuas. Y así se quedan, pasan muchos siglos, hasta que el ayuntamiento de Santiago de Compostela decide comprarlas. ¿Por qué? Porque otras se van al museo, digamos, al museo de la catedral, donde se pueden ver, pero el ayuntamiento pues le gustan y decide comprar dos. Y esas estatuas se ponen en la entrada del Palacio de Rajoy, que es el ayuntamiento de Compostela, y allí
en 1948, o sea, ya después de la guerra.
Después de la guerra civil. Entonces allí se mantienen hasta que un día Franco, con motivo del Año Santo, visita Santiago de Compostela. Y por lo que se ve, no está demostrado, porque los jueces ahí tienen un enorme lío, pero sí que el ayuntamiento lo denuncia con mucha vehemencia, y además es como cuando tú sabes que alguien tiene razón porque lo notas cuando lo defiende, ¿no? En aquel momento la esposa de Franco pues se encapricha con esas dos estatuas y se las lleva. Y se las lleva al pazo de Meirás. Así se mantiene la situación hasta que hace un par de años el Ayuntamiento de Santiago decide emprender un juicio contra la familia Franco, reclamando esas dos estatuas. Los Franco siempre han prestado, todo hay que decirlo, para las exposiciones, las dos estatuas. Es decir, ha habido grandes exposiciones incluso en Madrid, el maestro Mateo, y las estatuas estaban catalogadas y firmadas como estatuas del maestro del Mateo del Pórtico de la Gloria. ¿Qué ocurre? Que cuando el Ayuntamiento de Compostela emprende las acciones judiciales, los francos dicen que esas ni son del Pórtico de la Gloria, ni son del maestro Mateo, ni nada por el estilo. Se produce un proceso judicial, hay un primer juicio que se celebró el año pasado y perdió el Ayuntamiento de Compostela porque no pudo demostrar que las dos estatuas que tienen los francos son las mismas que estaban en la entrada del ayuntamiento.
Porque no hay documentación, claro.
Porque no hay documentación, pero tampoco los francos pueden demostrar que las han comprado, porque ellos argumentaron que se la compraron a alguien, no tienen ningún recibo, no se acuerdan de a quién se lo compraron, pero el juez, ante la duda, el dubio pro reo, pues al final le ha dado la razón a los francos. El ayuntamiento ha vuelto a recurrir y el Tribunal Superior ha vuelto a darle la razón a los francos, diciendo que no se puede demostrar que esas dos estatuas son estatuas del peristilo del Pórtico de la Gloria. De todas formas, los informes de la Xunta de Galicia, porque ahí Feijóo está muy duro, insiste en que son las del Pórtico de la Gloria, las ha declarado bien de interés cultural y el presidente de Galicia hace un frente común con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que ahora es socialista, antes era de Marea, porque saben que son suyas.
La verdad es que es una pena, porque yo estoy segura de que si hubiese podido, en un términos civilizados, llegar a un acuerdo no solamente sobre estas dos estatuas del Pórtico de la Gloria, sino sobre el Pazo de Meirás, sobre todo el patrimonio de los Franco, incluso sobre el cadáver de Franco y el Valle de los Caídos, se podía haber hecho un acuerdo general y zanjar esta cuestión histórica, pero en la medida en que se ha politizado, está todo muy enrarecido, la familia está muy molesta, el actual gobierno está erre que erre con el asuntos de fondo, y todo esto al final lleva como consecuencia que algo tan bonito como las estatuas del maestro Mateo pues no puedan ser expuestas perennemente para que el pueblo español las vea.
Bueno, la mayoría están en el museo de la catedral, hay que reconocerlo, o sea, estas son dos. Pero hay 7-8 que están en el museo y que merece la pena verlos porque son auténticas joyas del románico.
Vicente González Olaya, nuestro periodista especializado en patrimonio y arqueología, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
La recta final, la recta final y la despedida, Amaro.
Como siempre. Sí.
Toro.
Sí, ¿qué remedio? ¿Qué hacemos?
Qué bien llamarte Toro, Mikey de Toro, eso queda estupendo.
Toro, directamente.
No, hombre, otros se llaman Gutiérrez o López como yo, pero tú te llamas Toro.
Toro.
Más español.
Me lo decían mucho en el
imposible.
Colegio.
Imposible, qué barbaridad.
¿Cómo es la canción?
Este torito.
No, el toro enamorado de la
mujer.
Me ponía de los nervios. Fíjate.
¿Por qué?
Nunca me
pues mira qué bonita la canción.
Pues sí, la verdad que sí. Hemos estado recogiendo todos vuestros comentarios en Twitter, en Facebook, en nuestro WhatsApp del programa. De hecho, creo que hoy podríamos hacer mención a un comentario que creo que ha sido el más cachondo de toda la mañana. Yo cuando lo he leído me ha entrado la risa. Ha habido un oyente que nos ha escrito diciéndonos que la calima de Canarias ha sido porque todos los africanos han estornudado a la vez.
Pero qué horror.
¿Tú te imaginas?
Es que no entiendo el chiste.
Hombre, que de todo el polvo que ha salido de África se lo han comido por el estornudo.
No sé.
Me ha hecho mucha gracia en ese momento. Bueno, también nos han comentado sobre el tema del cáncer y los perros. No hace más que demostrarse que el perro es el mejor amigo del hombre. O voy a entrenar a mi perro para que haga esto. Y sobre Oneto, otro de los comentarios cachondos del día, que dice que se coma Oneto los erizos. A mí con unas gambas y unos mejillones ya me sobo toda mar. Ni te cuento un buen arroz de marisco.
Oye, pues en Francia son una absoluta delicia, ¿eh? Y luego depende, el que le gusten las ostras seguro que estaba interesado
seguro
en los erizos.
Pues sí. Bueno, vamos. Lo reconocéis, ¿verdad?
A ver, Cristina. Déjalo, que es que me encanta. Sí.
¿A qué te suena?
¿Cómo que a qué me suena?
¿A qué película te suena?
Chan chan.
La película no me acuerdo.
¿No? ¿La vida es bella?
Ah, es verdad.
¿Y recuerdas el argumento de la película?
Sí, hombre, sí, el padre
Guido,
que...
Guido, el padre, ¿no?
Sí, que saca adelante a su niño en el campo de concentración.
¡Qué maravilla de
película! Le oculta la dureza de la vida y lo hace feliz en un entorno hostil.
Bueno, hacen un juego.
Pues sí, pues mira esta historia. Salva es una niña de 3 años. Vive en una zona de guerra de Siria y su padre, que se llama Abdullah, ha conseguido que las bombas que suenan cerca de su casa convertirlas en la cabeza de su hija como si fueran fuegos artificiales. Entonces, cuando un avión se acerca por su casa, juegan como a predecir si se trata de un avión comercial o de un avión de guerra. Mira, escucha el audio.
في طيارة لاعب قذيفي. قذيفي؟
Por favor, qué impresión.
El diálogo.
Por favor, qué impresión.
El diálogo que tienen es, le dice el padre, ¿es una bomba? Sí, la niña, sí, sí, como jugando, ¿no? Sí. ¿Segura que es una bomba? Sí, sí, ahora cuando caiga ya verás cómo nos reímos. Y entonces suena la bomba, se parten de risa.
Eso totalmente video, el argumento de, sí, de La vida es bella, sí, qué cosa justo tan hermosa y tan dura, ¿no?
Pues sí.
Hoy el Papa mismo ha estado pidiendo ayuda para el final de la guerra en Siria y recordando que todavía los combates están afectando a la población civil de forma severa. Y es que hay que darse cuenta hasta qué punto marca la vida de los niños, ¿eh?
Pues sí, es una cosa muy tierna, pero detrás hay una realidad durísima. Y es que ya en este 2020, en estos pocos meses de 2020, se han muerto en Siria 28 niños.
¡Qué horror! Sí. ¡Qué horror! Sí, la niña esa riéndose de las bombas. Sí. Y a la vez, qué misterio de la paternidad y del afecto.
Pues que trae estas cosas Juan Amaro y me siento como si fuese a meter un machetazo, como cuando estaba Paloma al contrario de las mías.
Haces bien.
Claro, porque van a ser todo de
coña. Haces bien, porque bueno, él es todo sensibilidad y tú...
Efectivamente.
Eres un torito.
Efectivamente. Bueno, vamos a jugar un juego rápido. Si vais a un juicio en el que os han detenido por posesión de drogas, en concreto de marihuana, ¿cuál es vuestra manera de defenderos? ¿Qué pensáis que diríais?
Que me la has pasado tú y que yo no sabía lo que tenía el paquete.
No pensaba que iba a decir eso, pero gracias por el guantazo. Juan.
Pues yo pensaría que me las pasas tú también.
Bueno, qué bonito. Pues nada, ha habido un pollo que en
Estados
Unidos...
Pero no porque digamos ni pensemos que consumes drogas.
No,
nada, es porque nos has dicho que podríamos decir en nuestra defensa en una situación inverosímil.
Está muy bien, es completamente válido vuestro argumento. El juez probablemente me encarcelaría porque sois muy, muy, muy simpáticos, pero bueno...
Y nosotros llevaríamos tortilla a la prisión. Para verte.
Por lo menos se me haría más llevadero. Qué bien me tratáis. En un lado y por el otro, qué bien me zumbáis.
Estaba sensible.
Bueno, ha habido un pollo en Estados Unidos que fue al juicio porque efectivamente estaba acusado de posesión de marihuana y lo único que se le ocurrió en ese momento fue sacarse un canuto y ponerse a fumárselo delante del juez.
Pero bueno...
Y fenomenal, encarcelado, claro.
Pero lo que es idiota.
Sí, un poco. Pero bueno, que estas historias en Estados Unidos tienen como mucho rebote, porque luego, a los pocos días, aparece la siguiente. ¿Qué os dicen si os acusan de haber atracado un banco?
Pues...
Ahí ya no tienes excusa conmigo, pues no nos van a confundir.
Pues que pasabas por ahí, que tú no tenías intención.
Mira, muy bien.
Pues que se han puesto una careta mía para ocultar. Pues
que es otra identidad.
A este tío le sacaron una foto y dijo que no, que es que era un hombre que se parecía mucho a él. Y ya está, ese fue su argumento.
Bueno, eso es, no, pero eso ves, tiene su razón de ser.
Pues acusado está también en la
cárcel. Mikey de Toro y Juan Amaro han hecho este programa, también Miguel Soria y Jesús García Ercilla y Marcio Ortega y Diego González, creo que no me dejó a nadie del equipo. El control era de Natalia Escobar, el central de nuestro Marcote, Marcos Manchado. Y nos despedimos, chicos, hasta la semana que viene.
Pues sí, un placer.
A las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, estaremos aquí como clavos. Así que seguid disfrutando de la maravillosa programación de COPE y Cristina López Schlichting os dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿por algo será? Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
El Papa Francisco vuelve su mirada hacia las periferias para participar en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Un viaje para recordar la necesidad de acoger y acompañar, que culminará con una Eucaristía presidida por el Pontífice. Santa Misa del Papa Francisco desde Bari. El domingo, a las 11 menos cuarto de la mañana, en 13.